nosotros hace varios años, hace ya más de una década, iniciamos un proceso de investigación revisando la forma en la cual se narró, se escribió la historia de la fundación de la ciudad. Y primeramente, como parte del trabajo del historiador, se inició una revisión de las fuentes documentales sobre las cuales se afirmaban esos dichos. Y nos encontramos que la documentación sobre la cual se confirmaba o supuestamente se trataba de confirmar esa fundación era muy endeble. Y por lo tanto comenzamos una búsqueda de documentación acá en San Juan, en la provincia de Mendoza, pero fundamentalmente en los documentos del Archivo Nacional de Chile, y nos encontramos que no hay evidencia de que la ciudad se haya fundado en Concepción ni que haya sido trasladada más al sur. En realidad se trata de una serie de indicios que no están comprobados. Ah. El primero que afirma esto fue un religioso a comienzos del siglo XX, Monseñor Verdaguer, que sospuso que la ciudad se había trasladado al sur cuando fue inundada hacia 1593, 1594, a un lugar más seguro, más alto, libre de inundaciones. Sin embargo, esta idea, ya que había surgido con algunas afirmaciones que tampoco estaban confirmadas documentalmente, en Chile, en la segunda mitad del siglo XIX, se siguieron repitiendo, pero con una base documental que no confirmaba. De hecho, Horacio Videla cita 3 o 4 documentos que no se encuentran, y es muy interesante ver que incluso se cita una relación, o sea, una pequeña crónica de uno de los fundadores de San Juan que vino con Juan Jufré, que supuestamente dejó un testimonio de la expedición y de la fundación. Nosotros hicimos un trabajo de investigación sobre ese personaje, que se llamaba Diego Ronquillo, allá por el año 2012, que fue publicado en una de las publicaciones periódicas del Instituto de Investigación Arqueológica y Museo, y comprobamos que en esa relación no se dice nada sobre la expedición, sobre Juan Jufré, y menos sobre la fundación de San Juan. De hecho, posteriormente profundizamos esa investigación, sí, y no solamente llegamos a comprobar que Diego Ronquillo vino con Juan Jufré a su expedición a Cuyo, en 1562, sino que además se trataba del segundo jefe de la expedición. Sí. Es decir, esto son comprobaciones documentales, de hecho muy poco conocidos con respecto a la fundación, y tanto es así que propio Juan Jufré se atribuye un solar frente a la plaza de la nueva ciudad, y al lado de él se entrega otro solar a Diego Ronquillo, lo cual indica que se trataba de uno de los hombres más jerarquizados de la expedición. Sin embargo, cuando él escribe su relación, cuando regresa a España, no dice nada con respecto a su actuación en Cuyo y aquí en San Juan. Por lo tanto, si él, que era supuestamente el testigo principal que narraba los hechos de la fundación, no dice nada, comenzamos una serie de investigaciones para ver qué es lo que había de cierto sobre la fundación de San Juan en un sitio. Y nos encontramos de que no hay evidencia que la ciudad fuera fundada en Concepción y que fuera trasladada hacia 1593 o 1594. En realidad hay evidencia que a través de una rama de la historia que se denomina historia agraria, podemos determinar que la ciudad se llegaba a través de un pequeño curso de agua que era el arroyo Estero de Sonda, que es el que sale por la quebrada de Sonda y riega la bebida y marquesado y que seguía hacia el oeste, perdón, hacia el este, y llegaba cerca de las inmediaciones de Rivadavia y Desamparados, en la zona conocida hasta actualmente como Puyuta.
Como Puyuta.
Exactamente. Claro. Entonces la ciudad se llegaba no por el río San Juan, sino por el arroyo Estero de Sonda. Siguieron un patrón de asentamiento que era muy común entre los españoles, pero hay que recordar que ellos venían a ocupar un territorio, no a trabajarlo, a llegarlo, a limpiarlo de la vegetación que tenían, sino a asentarse sobre las poblaciones que ya estaban. Desde el punto de vista de la historia agraria, los españoles sabían perfectamente que el costo mayor para la producción, recordemos que estos hombres no traían alimentos, sino que se alimentaban de los productos de las tierras que conquistaban, no podían ocupar las zonas de cultivos. Por lo tanto, la ciudad no podía asentarse dentro de la zona de los sembradíos que los huertes tenían. Entonces tenían que ocupar un lugar relativamente cerca, pero sin ocupar la zona de cultivo, y además debían asegurarse en la provisión de agua y de pastos. Y hay que tener en cuenta que las ciénagas que tenía acá el Valle Central del Río de San Juan estaba muy cerca de la ciudad actual. Por ejemplo, Sarmiento, a mediados del siglo XIX, decían que las ciénagas estaban a 15 cuadras de la plaza central de la ciudad. Y efectivamente, las evidencias, tanto materiales como cartográficas, afirman que las ciénagas estaban aproximadamente donde ahora comienza Villa Carolina, el barrio CGT Rawson, la VT, y es decir, que era una zona muy cercana como para sostener el ganado de la ciudad. Pero si se tiene en cuenta esta idea que se trata de una ubicación inundable, si uno, por ejemplo, ve la forma en la cual está distribuida las tierras acá en el Valle Central, en el cono de eyección que formaba antiguamente el río San Juan, se puede comprobar que efectivamente Concepción está más alto que la zona que ocupa actualmente la Plaza 25 de Mayo. Es decir, las inundaciones se producían aquí y no en Concepción. En parte son obras publicadas y en parte son documentos que han sido examinados recientemente. Nosotros hace ya muchos años iniciamos esta investigación. Han habido publicaciones en congresos acá en San Juan, en congresos nacionales. Hemos dado unas conferencias oficiadas por la propia Municipalidad de la Ciudad de San Juan. Hemos presentado un congreso aquí en la Facultad de Filosofía. Ha habido publicaciones, por ejemplo, esta que le comento del año 2012. Y bueno, han sido puestas en consideración del resto de los investigadores y hasta el momento no hemos recibido mayor, crítica o una visión alternativa. Y hay que tener en cuenta de que se trata de un avance en el conocimiento histórico que, como ustedes sabrán, no es irrefutable, ni siquiera puede ser considerado como una verdad, sino que hasta el momento es lo que podemos afirmar de acuerdo con las investigaciones que hemos realizado. Esto no quiere decir que más adelante alguien pueda aportar algún tipo de documentación que cambie esta visión.
Claro, por lo tanto, sí.
Nosotros vamos a afirmar esto hasta que, bueno, avanzando con las investigaciones o con nueva documentación se pueda ratificar o cambiar una visión, pero hasta el momento lo que se puede afirmar con base documental. Al parecer los españoles fundaron un pueblo, pero no era el pueblo de españoles, sino que era el pueblo de indios. Entonces allí se concentró la población indígena, la población de los negros, de la población de color, porque de acuerdo con la legislación española, la población indígena no podía convivir con la población española. Sí, hay una población, pero lo importante aquí es la denominación, porque no es lo mismo decir ciudad, que era una denominación específica, una denominación jurídica, que decir pueblo. El pueblo es un agrupamiento de personas. Y en el caso, los documentos hablan de un pueblo viejo, pero no de una ciudad. En cambio, las ciudades que se trasladaron, por ejemplo, San Juan de Huamanga, Santa Cruz de la Sierra en la actual Bolivia, o la propia ciudad de Santa Fe, cuando se cambiaron de ubicación, de asiento, el viejo asiento quedó como ciudad vieja, o como Santa Fe vieja, como Santa Cruz vieja. Pero en este caso se hace mención solamente a un pueblo viejo. Y esto los españoles lo sabían perfectamente distinguir.